Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a este programa El Último Café. En esta serie que estamos haciendo en este mes sobre el tema de las drogas, la drogadicción y todo ese horror que se mueve a través de una cantidad de intereses económicos que desafortunadamente están esclavizando a nuestras familias, a nuestros hijos, porque Colombia, un país exportador, ahora es un país consumidor. Y realmente pues es muy preocupante y por eso hemos dedicado esta serie de programas en la compañía del doctor John Carlos Ángel Hernández, toxicólogo. Hoy nos va a traer un tema que esperamos lo agreguen a su agenda, sobre todo a los padres y a la comunidad universitaria para la cual está dedicada esta emisora. Doctor John, bienvenido nuevamente.
Gracias, Carlos. Un saludo extensivo, fraternal y muy efusivo para todos nuestros escuchas, principalmente la comunidad universitaria, aquí cumpliendo nuevamente nuestra cita como hombre libre de buenas costumbres.
Eso está muy bien, y las buenas costumbres que a veces se nos olvidan. Cuando uno habla de drogas, generalmente siempre recurre a las que se conocen comúnmente, ¿no es cierto? De la marihuana, la cocaína, el crack, ¿no? Básicamente esas, en líneas generales. Bueno, el alcohol. Y una que es terrible, que uno no se da cuenta, pero que abre las puertas a muchas otras cosas, que es el tabaquismo. Pero hay una gama impresionante de drogas que han venido resultando, muchas de las cuales proceden de laboratorios. Entonces ya no es la matica que tiene ciertas condiciones, entonces usted la procesa. No, aquí es pura y física química. ¿Qué está pasando frente a esos temas?
Es muy importante nuevamente que retomemos un concepto para quienes no han tenido la línea de los programas, sí. Y es el tema de qué es una droga. Nosotros hablamos de psicotrópicos, hablamos de adicciones químicas y adicciones no químicas. Sabemos nosotros que como seres humanos buscamos el placer y el bienestar, y hay sustancias que nuestro cerebro interpreta que nos inducen a un estado de bienestar, lo que hace que queramos volver a estar sometidos a estas sustancias. Sí. Es básicamente la explicación que tenemos para las adicciones químicas. Un psicoactivo o una droga psicotrópica es aquella que tiene la capacidad de alterar su percepción o su comportamiento ante un estímulo o una realidad. Las personas por diversos motivos caen en el consumo de las drogas, ¿sí? Entonces, lo principal es por imitar con modelos sociales que termina esto generando la aparición de la enfermedad adictiva, de la adicción como tal. Miren, fíjense ustedes que tradicionalmente, desde el punto de vista de milenario, ancestral, sí, las diversas culturas han tenido predilección y aceptación cultural por algunas sustancias. En los pueblos americanos la coca ancestralmente se mambiaba, todavía algunas, sí, tribus, algunas familias indígenas, etnias lo continúan haciendo.
Pero no es tan, no es la misma que tenemos hoy, ¿no es cierto?
No es la misma que tenemos hoy, entonces.
Sí, es otra cosa.
Es un contexto completamente, sí, diferente. Por ejemplo, el cáñamo, la uh-huh, cannabis sativa, uh-huh, el opio.
Sí, claro.
Tradicionalmente y en las culturas orientales se ha venido consumiendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por allá hacia finales del siglo XIX, el consumo de estas sustancias trasciende fronteras con la aparición del comercio global y la globalización. Empieza a aparecer una epidemia mundial, Carlos, una epidemia mundial de consumo de psicoactivos, y se empieza a reconocer la aparición de la enfermedad adictiva con esas drogas que se empezaron a globalizar o a hacer consumo generalizado, uh-huh, en ese momento.
Entre otras, entonces, cosas, perdona que te interrumpa, una de esas muy elegantes era el rapé, que era que se inhalaba realmente, ¿no? Que sí, era una costumbre europea y era muy elegante y muy bien visto en su momento, ¿no?
Por ejemplo, entonces, el tabaco.
Ajá.
Fíjese el tema del comercio, el cultivo de las Américas, llevar el tabaco. Y pues uno se pone a mirar y entonces tenemos varias cosas. Cuando arranca el tema del consumo de drogas a nivel mundial, se empiezan a dar cuenta del impacto de esto sobre la salud pública y sobre la sociedad, se lanzan una serie de programas como, okay, de movimientos, uh-huh, a nivel de gobierno en los que se decide, en los que se trata de tomar unas iniciativas tratando de tener unos acuerdos mancomunados para tratar de combatir este flagelo. Es entonces cuando nosotros tenemos la primera Convención Internacional del Opio de 1912, que la firman 7 países, fíjese sí. usted, se renueva nuevamente en 1925. Aparece luego una convención internacional para combatir la fabricación y el tráfico de estupefacientes en 1931. Más adelante esto ha venido aceptándose con la aparición de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 1961 se lanza la Convención de Estupefacientes. Entonces se generan unas listas, uh-huh. que hay de lista 1, 2, 3 y 4 de estupefacientes, y es lo que de aquí para acá arrancamos nosotros con el tema, porque esto es realmente reciente. Sí, realmente. Entonces tenemos nosotros relativamente nuevo. Estamos nosotros hablando de una enfermedad que tiene mucho tiempo, pero que se viene reconociendo como enfermedad inclusive en nuestro país es ya en este siglo, eso no es ni siquiera el siglo pasado, la enfermedad adictiva como tal. Entonces, ya tenemos nosotros que hay una convención sobre las drogas de diseño emitida uh-huh. en 1971 también por Naciones Unidas. Con este tema trabajamos todavía y a nivel mundial con una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos que fue emitida en el año 1900, fue realizada en el año 1988. Teniendo en cuenta esto, ya pues para entrar en materia, la Organización Mundial de la Salud clasifica las drogas de varias maneras. Sí. Una ya de acuerdo a sus efectos sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre nuestro uh-huh, cerebro. Uh-huh. Básicamente, unos son los depresores, otros son los estimulantes y otros son los alucinógenos o psicodislépticos. Entonces, sí. el ejemplo claro de los depresores, las benzodiazepinas, que son drogas formuladas, medicamentos uh-huh. formulados. El alcohol, cuando usted sí. consume mucho alcohol, se deprime y se duerme, su cerebro deja funcionar. Los estimulantes, entonces tenemos nosotros la cocaína, tenemos nosotros todas estas antinas, el Vivecien, la cafeína. Los psicodislépticos, tenemos nosotros aquellos que alteran la percepción de la realidad, de los alucinógenos. Entonces, ¿qué el tenemos LCD, nosotros?
¿No? Que fue el LSD, más famoso en la década de los 60.
El ácido ¿no? lisérgico, uh-huh. es una de las drogas emergentes, que eso pues nos hablará nuestro invitado el día de hoy, que tenga que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Hay otras formas también de clasificarlo, no solo por su acción, sino como esto es un tema tan complejo y es tanto lo que puede producir adicciones, que entonces hablamos nosotros de drogas ilegales o sí. drogas ilícitas, drogas de uso médico, entonces son aquellas, por ejemplo, que se prescriben, uh-huh. pero pues hay personas que las utilizan fuera de la prescripción con fines recreacionales.
Que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad norteamericana, ¿no?
Y fíjese, un problema grandísimo que tenemos nosotros acá ahora son las drogas de uso industrial. Mm. Por ejemplo, el Dick y el Popper. ¿Usted cómo prohíbe la venta de Dick? ¿Cómo prohíbe la venta de Popper? ¿Cómo prohíbe usted la venta de Boxer?
Sí,
¿no? Eso no se puede prohibir. Lo que pasa es que eso está diseñado para el uso industrial y terminan siendo utilizado con el tema de,
del consumo gente.
Recreacional, pues digámoslo así. Otra forma también de abordar este tema de las drogas es mirar, y esto tradicionalmente se hablan de las drogas duras y de las drogas blandas.
Ese es un ambiente bien interesante porque alguna referencia tengo yo no soy doctor en materia, pero sí hay esa clasificación y realmente para mí blandas no creo que mucho, porque finalmente cualquier adicción es un problema.
Es correcto, sin embargo culturalmente... las drogas blandas sí han sido aceptadas. Entonces la sí. gente dirá, ay, pero ¿qué hablan de drogas blandas? Claro, el café. De hecho, estoy loco por tomarme un café que vengo de turno.
Y esto que es el último café.
Y este que es el último café. De las paradojas que aquí no nos deja el amigo de la cabina grabar. No nos deja grabar tomando café.
Sí, eso no se puede.
Entonces también tenemos el tabaco, tenemos lo que mencionamos ahí, la cafeína, como otras antinas, sí. el chocolate, tenemos entonces, el hachís y la marihuana, ¿sabes? En algunos sitios sí. lo clasifican como drogas blandas, fíjese imagínate. Usted, entonces uno hablar de hachís y marihuana es porque culturalmente ha sido sí. aceptado ahí.
Hay un aspecto interesantísimo en esto que nosotros somos aficionados como seres humanos a todo ese tipo de, no digamos que de drogas, pero sí adicciones, el dulce por ejemplo. El dulce es terrible, es decir, genera unas adicciones. Usted no puede pasar el día sin comerse una chocolatina, un bizcochito. No, es terrible. Y la gente se pone mal por no consumir azúcar.
Completamente de acuerdo. Y ahí la explicación está con lo que mencionamos de la enfermedad adictiva. Su cerebro tiene una sensación de bienestar, sí. que es retroalimentada por someterse a un estímulo. Y eso le genera el estímulo, la sensación de bienestar, y usted reincide en el consumo de esto. Entonces, miren... ¿Qué tenemos nosotros ahora hablando de drogas duras y drogas blandas? Fíjense ustedes que el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia describe con base a, por ejemplo, hablando de números, porque sí, hay que traer números para que nos veamos un poco más serios, dijo Stephen Hawking en su libro La Historia del Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar que en los estudios de consumo escolar, por ejemplo, del 2011 al 2016, hay un aumento altísimo, del consumo, ¿no?, de cannabinoides. Estamos nosotros hablando de un aumento de drogas blandas y entre esas los cannabinoides. Uh-huh. Eso es muy importante. Fíjense ustedes que en este momento el de las causas más frecuentes de los delitos que están encarcelados en Colombia, según datos oficiales también, tenemos otros que el 13.45% de la población que está en este momento purgando condena uh-huh. es por delitos relacionados con estupefacientes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso es un dato muy importante. Y uno diría, no, pero es que ese es el cuarto de mayor frecuencia en Colombia. Bueno, pero hay un dato todavía más alarmante, y es que del 81% de las capturas en flagrancia, es decir, lo que nos explicaba uh-huh. el doctor Aguavara en uno de los programas anteriores, o sea, capturado cometiendo el delito, el 81% de estas personas portaban psicotrópicos o estaban bajo el efecto de psicotrópicos.
Metidos en el problema.
Entonces, ay, pero ¿cómo así, doctor? Claro, entonces se emborrachó y le pegó a la mujer, capturada uh-huh, en flagrancia, uh-huh. lo capturaron a él robando con estupefacientes o bajo efecto de estupefacientes. Entonces, es de esta manera que nosotros podemos entrar ya a hablar de que como tenemos unas listas, como nos explicaba en uno de los programas anteriores, tenemos unas listas de medicamentos y drogas.
Sí.
Que son lícitos y otros que son ilícitos, entonces tenemos un problema y es, ¿qué pasa cuando aparecen sustancias nuevas?
Es correcto.
Y no están incluidas en esa lista.
Es correcto.
Y para eso entonces, Carlos, yo quiero darle la bienvenida a nuestro programa, al doctor Lagos, quien nos va a empapar mucho y orientar acerca de este tema.
Bueno, el doctor Santiago Lagos Herrán, él es toxicólogo también y egresado de la misma universidad, la Universidad Nacional de Colombia, que es un orgullo para todos los colombianos. Doctor Santiago, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco de estas nuevas drogas, o también comúnmente llamadas drogas emergentes, que es como el término que se está utilizando actualmente. ¿Emergentes por qué? Emergentes no es porque salgan y florezcan, sino emergentes es porque nos están invadiendo realmente. Y la invasión de estas nuevas sustancias incluso están desplazando a las, ya lo nombraron ustedes, están desplazando a las drogas y a las sustancias psicoactivas que comúnmente se usan. Uh-huh. Esto pasa inicialmente o principalmente porque toda la parte legal en Colombia, lo que conocemos como la Ley 30, entonces viene haciendo un ataque continuo al consumo de sustancias psicoactivas. Uh-huh. Ya lo nombraban, el 81% aproximadamente de las personas que están bajo algún tema penal, algún delito, tiene una relación con consumo de sustancias psicoactivas o han sido capturadas con porte de sustancias psicoactivas. Pero entonces, a nivel legal, para ellos lo común, la cocaína, el bazuco, el perico, la marihuana, esto, tiene sustancias psicoactivas, judicializado por ley 30, uh-huh. le aplican la ley. Pero hay muchas sustancias que al no estar reguladas de esa manera, al no estar bajo la ley 30 descritas, pues pasan por el lado. Y de ahí que el comercio aumente. De las sustancias emergentes, haciendo revisiones bibliográficas y de lo que ya se ha logrado investigar en tema legal, la gran mayoría de estas sustancias están comercializando gracias a los medios. ¿En qué sentido? Todo se consigue por internet. Entonces eso hace que la adquisición sea mucho más sencilla. Y también, independientemente del costo, hay sustancias que son supremamente costosas, como otras son de fácil adquisición. Uh-huh. Y de ahí se desprende otro tema muy importante y muy grave, que es el aumento del consumo en población escolar.
Sí. Tenemos un problema, y discúlpame que te interrumpa, y es el tema de adquirir drogas emergentes por internet o por la deep web o estas cosas que adquirirlo de esta manera. Es, lo primero es, cuando uno consume un medicamento, el medicamento ha sido elaborado por un laboratorio que cumple con unos estándares de calidad y de fabricación, que en últimas lo que terminan garantizando, Carlos, es lo que usted está consumiendo. Entonces, sí, es decir, si usted consume un paracetamol, un acetaminofén marca X, usted sabe y le están garantizando qué es lo que está consumiendo, cosa que no ocurre con la droga.
Aunque sea marca genérica.
Ajá. Sí. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando usted consume algunas de estas drogas?
Sí.
Entonces, resulta que le están vendiendo algo que tiene un efecto, pero usted no sabe si lo que le están vendiendo es lo que le dicen que le venden, sí, o se trata de otro psicotrópico con una alta capacidad adictiva a posterior y con efectos muy deleterios a su salud, Carlos.
Que normalmente es eso, porque esas drogas no son precisamente, y lo hemos planteado desde este programa, no son nada recreativas, porque esa es una destrucción del ser humano, destrucción de su cerebro, y la adicción, pues el negocio es tan grande, pues hombre, usted no, pienso yo como mafioso, ¿no? Usted no pierde la oportunidad de tener un cliente más a través de la internet. Entonces, venga. Hay una pregunta ahí, mi querido doctor Santiago, y es el origen de estas drogas. ¿De Correcto. Dónde vienen generalmente?
Íbamos a ese punto y retomando lo que acaba de decir mi compañero Carlos. Las drogas sintéticas o las drogas emergentes en su gran mayoría son drogas sintéticas, desarrolladas en laboratorio y lo que se nombraba al principio, algo netamente químico. Como son laboratorios no formales, no bajo una normativa ni bajo una estructura, entonces estas sustancias no solo se diseñan y se hacen en laboratorios clandestinos, sino que también la composición de cada una de ellas va variando en producción y producción va variando. Adicional a eso, como no hay nada regulatorio, entonces ninguna sustancia va a manejar, primero, estándares de producción, segundo, estándares de calidad en dosificación y tercero, una continuidad en la misma. Eso se derivan otras cosas muy graves a nivel salud.
Sí.
La cocaína, sabemos qué pasa, sabemos los efectos y sabemos de cierta manera los médicos de urgencia, sobre todo cuando hay una adicción y cuando hay un evento agudo, una intoxicación aguda, sabe cómo manejarlo. Y si no sabe manejarlo, hay líneas de emergencia para llamar y que le digan cómo manejarlo.
Sí.
Sobredosis de marihuana, sobredosis de opiáceos, de heroína, se sabe cómo. Estas sustancias emergentes, al no saber primero cómo funcionan, segundo, al no saber qué sustancias base tiene,
sí, de qué está compuesta,
el manejo va a ser muy difícil. Y obviamente eso va a complicar el tema de una posible desintoxicación o una posible manejo agudo de una intoxicación,
sí,
lo cual ha generado muertes y lo cual produce mayor problemática a nivel de, obviamente, del tema de salud pública, sí, y el consumo de sustancias. Otro de los inconvenientes que se presentan con las sustancias emergentes, bueno, inconvenientes todos, pero otra de las características que se presentan con las sustancias emergentes es que se venden como si fuera otra sustancia. Entonces, esto es LSD, ácido lisérgico, esto y los venden así, pero no lo es. Son sustancias creadas en laboratorio donde no tiene nada que ver con la molécula original como se vende, independientemente del grado de adicción o no. Pero es muy distinta y eso es uno de los también de los problemas con las drogas emergentes.
Sí.
Tercero, la forma física de comercialización. Entonces viene, por ejemplo, en tabletas, en pellets, donde los venden como si fuera éxtasis.
Sí.
Entonces el consumidor, y eso pasa con los consumidores habituales de sustancias, digamos que es un tema diferente el tema de la adicción de cada persona, es una problemática, pero si yo soy consumidor, pues yo consumo habitualmente tal sustancia, pero si me la empiezan a cambiar por debajo cuerda, si me la empiezan a falsificar, porque también pues sucede eso, mi organismo va a empezar a reaccionar de una manera distinta. Por supuesto, las sustancias que componen las drogas emergentes van a generar un efecto en el cuerpo, van a generar una adicción y van a generar toda la alteración neurológica, que es de donde se pega el adicto y refuerza su adicción.
Sí.
He ahí otro de los inconvenientes con las drogas emergentes y te venden. Entonces, sustancias falsificadas, como otras, entonces el adicto va a empezar a virar su consumo y su necesidad de consumo y su necesidad adictiva por una droga uh-huh. sintética. Esta droga sintética, obviamente, son formas de aumentar el comercio. Lo claro. nombrabas ahorita, Carlos, como yo pensando como narcotraficante, pues obviamente voy a buscar más
clientes,
uh-huh. más gente. Entonces, si yo noto que compro el éxtasis en un sitio y me hace un efecto, pero si yo le compro el, comillas, éxtasis, el falsificado, a otra persona, pero ese me da otro efecto que me gustó más, pues me voy a ir por el otro lado. Es un tema comercial. Uh-huh. Las drogas emergentes, entonces, van a tener la dificultad del tratamiento. Esa dificultad de tratamiento posiblemente se va a ver reflejado en mayor nivel de adictivo, en mayores intoxicaciones y mayor
daño,
mayor daño y mayor muerte uh-huh. por la falta de conocimiento de atención. Y no es conocimiento de que, no, es que ese médico en urgencias no supo, es que no lo supo manejar, es que no. Se trata de que son temas totalmente nuevos donde falta toda la investigación y todos los estudios para determinar qué uh-huh. sustancias hay y poder tratarlas. De hecho, de los estudios que se han hecho, de las investigaciones que se han hecho, y a nivel, por ejemplo, del CTI, de los análisis por cromatografía que se han hecho, se han detectado casi 200 sustancias diferentes que se están comercializando a nivel nacional.
Sí.
Estos estudios incluso ya tienen 3 añitos de vigencia.
Ajá.
O sea, hace 3 años habían casi 200 sustancias emergentes
sí.
dadas en el mercado. Entonces la variabilidad es supremamente alta. Hay un tema importante también que me gustaría tocar antes de empezar a dar nombres o listado de cosas.
El catálogo.
El catálogo es que es el tema adictivo como tal. Y lo nombraban ustedes hace un momento con el ejemplo del dulce. Uno de los grandes problemas de la sociedad, de uno como persona, es que primero uno no entiende qué es una adicción.
Uh-huh.
Ejemplo. Vuelvo y retomo el tema del dulce. No es que yo no puedo almorzar, o sea, yo no quedo almorzado si no me como un postre después del almuerzo.
Sí.
Genera una parte psicológica referente a una necesidad de algo.
Uh-huh. Que no es fisiológica.
Que no es fisiológica, por supuesto. Uh-huh. Entonces, eso es una característica adictiva. Que yo cada vez necesito más de eso. Eso es una característica adictiva. Entonces, uno es adicto a muchas cosas. Uno es adicto a drogas, uno es adicto al sexo, es un adicto al trabajo, uno es adicto a la comida. Y ese perfil, si las personas, si los oyentes logran entender que las adicciones no solo son drogas, uh-huh. pienso que podemos avanzar en algunas situaciones sí. de vida como tal y dentro de la sociedad para identificar y poder ayudarnos mutuamente.
Voy a ver si esta pregunta tiene una respuesta para todos nuestros oyentes, y es por qué el ser humano necesita esas cosas. Cuando uno debe buscar ese otro tipo de sensaciones, es decir, digo yo, el solo hecho de poder vivir, el solo hecho de existir, ya debería ser un aliciente como para echar para adelante, pero si usted está bien, necesita algo más, si usted está mal, pues necesita muchas más cosas. ¿Por qué esa necesidad que en la psicología del ser humano?
Mire que esto es una pregunta muy interesante y va muy de la mano con el tema del desarrollo de la enfermedad adictiva. Recuerda que mencionábamos en algunos otros programas que la adicción era en respuesta a una sensación en su cerebro de un estado de bienestar por someterse a un estímulo.
Uh-huh.
Entonces, para usted considerar adicción, debe haber unos fenómenos. Esos fenómenos tienen que ver con la dependencia, con la tolerancia y con la abstinencia.
¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si usted se siente bien con algo, la siguiente vez que se va a exponer a eso para obtener la misma respuesta, va a tener que aumentar la dosis uh-huh. y luego va a tener que disminuir el tiempo entre exposición y exposición, a pesar de que aumente la dosis, para obtener una misma respuesta. Entonces, digamos lo que desde el punto de vista de la neurobiología, nosotros nunca vamos a ser conformes con algo. Hay quienes dicen que la felicidad es un estado dinámico.
Sí.
Entonces, si usted está, si todo fuera felicidad, pues también estaría triste porque se aburriría. Entonces, más o menos esa es como la explicación neurobiológica de este fenómeno,
sí,
Carlos.
Sí, sí. Sí, porque la vida es llena de matices, ¿no? De posibilidades. La vida no es una línea recta y yo creo que buena parte del trabajo que tenemos que hacer los padres de familia y los educadores es decirles a nuestros muchachos, a nuestros hijos, que la vida te va a ofrecer tantos momentos difíciles como momentos alegres, de retos, de encuentros. Es decir, la vida no es plana. Desafortunadamente hay generaciones, y sobre todo la que estamos construyendo ahora, que le estamos enseñando a no sufrir, a no padecer, a muchas veces ni siquiera a luchar la vida. Y yo creo que lo que estamos haciendo es generar un caldo de cultivo para que estas generaciones actuales y las que vienen, que se están construyendo ahorita, pues vayan a ser muchísimo más dependientes de esto, considerando que el planeta tiene sus problemas, ¿no? Todo el tema ambiental, que sabemos que es una crisis real que está ahí. Pero si no los enseñamos a enfrentarse realmente con el valor del ser, pues va a ser muy difícil, y yo creo que este tema de las adicciones va a crecer muchísimo. Bueno, mi querido doctor Santiago, usted quedó en punta.
Correcto. De hecho, ha crecido muchísimo. Y el tema adictivo a todo, y sí, es que era lo que comentaba hace un momento. Las sustancias emergentes entonces han cogido tanta fuerza precisamente por no están legalizadas dentro del marco normativo de la ilegalidad.
Sí.
Son fácilmente de adquirir, porque hay muchas de ellas que son, por ejemplo, medicamentos que se usan en aspecto veterinario, o medicamentos de aspecto humano que se usan con otras variables, ya también se alcanzó a comentar, y todo lo que están vendiendo como desarrollo de laboratorio, desarrollo de estas sustancias emergentes. Hay muchas entonces, pero quiero empezar con las sustancias inhalables. La habían tomado ahorita con el tema del Boxer. El Boxer es un tema, es un producto comercial.
Uh-huh, es un pegante.
Es un pegante, uh-huh. Es un derivado de hidrocarburo que simplemente se comercializa como pegante, que se usa en otras, de otras formas y de una forma adictiva como sustancia psicoactiva. Uh-huh. Todas estas sustancias van a generar, ya se nombró también, un daño neurológico, los inhalantes sobre todo, por su vía de ingreso, entonces van a penetrar fácilmente a nivel cerebral y generar toda la afectación y las secuelas, uh-huh, a ese nivel.
Junto a eso, perdón, mi querido doctor, junto a eso, el daño físico, ¿no? Nariz, vías respiratorias, todo eso lo acaba, ¿no?
En cuanto al Boxer particularmente, claro, la irritabilidad, la pérdida de la mucosa, toda la fisiopatología del hidrocarburo va a entrar ahí a jugar en ese ejemplo.
Mira que una de las cosas que le menciono a quienes asisten a la consulta y traigo a recuerdo y les comparto a ellos lo que nos menciona nuestro profesor Jairo Telles, un saludo especial para el Grupo de Toxicología de la Universidad Nacional, y es cuando usted coge el Boxer y deja caer Boxer encima de un pedazo de barra de mantequilla, básicamente eso es lo que está pasando en su cerebro, no en sus pulmones, Carlos, en su cerebro. Sí. Entonces, de ahí para acá, empiece a sumar cada esas cosas que va a pasar en su cerebro, es daño de neuronas, y usted poco a poco, pues utilizar Boxer es haber caído muy bajo.
Es en matar el tema del consumo, realmente.
Literal, es deshacerlo, así como va a pasar con el tema de dejar caer el pegante en la mantequilla. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y estas son las cosas que utiliza uno en el tema de la terapia de choque, porque si usted es adicto y cae en esto, ya en el tema venga, inhalo Boxer, sí, eso es una cosa muy, digámoslo así, como en la escala muy bajo.
Sí. Caer muy bajo. Entre otras cosas, ese daño cerebral yo supongo que es irrecuperable.
Sí, correcto. De hecho es irrecuperable, y tomando lo de la mantequilla, es que precisamente recordemos que las neuronas están recubiertas de una capa bilipídica, entonces ahí es esa capa que se va deshaciendo. Caray. Entonces toda la comunicación neuronal se va perdiendo y la, uh-huh, neurona va muriendo. Uh-huh. Retomando algo de lo normal que pasa con el tetracanabinol. El tetracanabinol se pega a la grasa, y esa es esa grasa, no es la grasa del abdomen de la, uh-huh, barriguita de uno, no. Es esa grasa que recubre la neurona y se va pegando ahí y va generando el enlentecimiento de la comunicación neuronal. Uh-huh. Eso se sabe. Entonces, por ejemplo, y lo nombré por eso, el tetracanabinol, el mecanismo de acción se conoce muy bien. Con las drogas sintéticas no se conoce tan bien. No se sabe
qué pasa.
Uh-huh. No se sabe qué pasa y no se sabe en un momento dado a dónde atacar exactamente. Uh-huh. Porque también se desconoce la droga origen o la sustancia origen. Uh-huh. Eso es uno de los problemas. Entonces, dentro de los inhalantes, lo común y lo frecuente tenemos el DIC, el diclorometano, y los popper. Uh-huh. Llevan muchos años en el mercado, los popper son inhalables. El popper como tal no es una sustancia, sino es el mecanismo de consumo. Y la gran mayoría de las emergentes tienen todas las vías de consumo. Se pueden conseguir para vía oral, para vía inhalatoria.
Inyectables,
dérmicas. Uh-huh. Lo que pasó en una época con el alcohol, entonces por mucosas. Todas las vías de ingreso son válidas.
Sí.
A la hora de, y más para un adicto, cualquier vía de ingreso es válida.
Sí.
Pero los inhalables, los nombré primero porque para mí es muy importante el tema de que entran directamente al cerebro. Uh-huh. Lo que nombraban ahorita, que no es el pulmón, ¿no? Obviamente el pulmón va a tener una afectación, pero es que la primera, en los inhalables, la primera vía de afectación es cerebral, porque es que entra directo al cerebro.
Es que ya lo mencionaba en ese programa, Santiago, y es el tema de la afectación en la salud, las drogas, la enfermedad adictiva tiene un efecto sobre la salud, y nos lo mencionaba, por ejemplo, el doctor Aguavara en uno de nuestros programas, ¿cómo veía usted cuando hacían la reseña policial de una persona por drogas, como en 2-3 años pasaba de ser una persona con una edad a parecer un viejito enfermo, sí, literal, retomando sus palabras? Entonces, ¿cuál es el tema de la afectación de la salud? Consumir drogas afecta la salud. Lo va a afectar a usted en todo nivel, en todo sistema. Ahora, que dependiendo de lo que usted consuma, a sí mismo se va a afectar a un sistema más que otro, sí. Pero esa afectación es algo, y sobre todo el problema que tenemos con las drogas emergentes es que no sabemos, porque son cosas relativamente uh-huh, nuevas, uh-huh. No es lo mismo que hablar de cannabinoides, hablar de cocaína, que llevamos ya años a empezar a hablar de sustancias nuevas que van saliendo en el mercado y que todavía en muchas de ellas no se sabe qué es lo que están vendiendo o qué es lo que dicen vender.
Sí, es correcto. Me hiciste acordar de todos los pacientes que uno ve y de la, digamos, del diario vivir de nosotros. Hay pacientes que se le quedan más a uno en la memoria,
sí,
por muchas razones, por su historia, por su forma de inicio en el consumo, por cómo evolucionaron, porque cómo no evolucionaron. Hay varias razones.
Sí.
Digamos que tenemos un volumen de pacientes importante que acordarse exactamente de todos siempre de primera mano es muy difícil.
Sí, claro.
Pero hay unos que se quedan en la memoria. Y me hiciste acordar con el comentario tuyo, Carlos, que había un paciente que vi alguna vez, judicializado, trans, normal, digamos, sí, una persona normal que estaba empezando, tenía unos problemas familiares, todo empieza por algo,
sí, sí,
siempre, ¿no? Toda la adicción empieza por algún disparador, y coincidencialmente lo vuelvo a ver más o menos a los 3 meses y era otra persona. Creo que lo reconocí en la consulta, era porque llevaba la misma ropa.
Ay,
pero era otra persona totalmente diferente fisonómicamente, sí, hablando.
Acabada.
Entonces, es exacto, acabada. Entonces, las sustancias acaban la persona no solo de forma mental, cerebral. Es diferente hablar de un tema mental a un tema, sí, que cerebral.
El mental es psiquiátrico, psicológico también, ¿no?
Y físicamente, sí, totalmente acabadas. Dentro de las otras sustancias que tenemos, por ejemplo, son la ketamina. La ketamina es un producto que se comercializa normalmente, como es un se consigue en las veterinarias, se consigue, uh-huh, porque es un anestésico para uso animal, pero pues a nivel humano ha venido siendo utilizado de otra manera. Obviamente genera un perfil adictivo, genera un perfil de psicodependencia y toda la parte alucinógena, que es otra de las cosas grandes, uh-huh, que tienen las sustancias emergentes, y pienso yo que es lo que ha buscado, digamos, todo ese mercado, comillas, buscar la parte alucinógena, sí, los cambios en toda esa parte alucinógena.
La locura realmente, porque se lleva esa la locura a la gente, ¿no?
La locura de la gente, los viajes,
sí,
los viajes que llaman. Entonces hay sustancias que eso pasa, por ejemplo, con el ácido lisérgico, el consumidor de LSD sabe que tuvo un viaje o tuvo un mal viaje. Uh-huh. Y generalmente los males viajes es cuando ya está falsificada la sustancia.
Sí.
Entonces, la ketamina es fácil de adquirir.
Pero perdóname ahí, doctor Santiago, esos buenos o malos viajes también dependen de la contextura y del físico y de la persona realmente que consume. No a todo el mundo le va a pasar igual. Es decir, yo compro LSD y todo el mundo va de fiesta. Eso no es cierto.
Entonces, eso es otro tema, digamos, bastante amplio, que incluso nos podríamos dedicar un programa completo
vamos a hacerlo.
Que es todo el tema de la toxicodinamia, sí. Todo el tema de la toxicocinética. Básicamente, sí. Cómo se absorbe, cómo se metaboliza. Uh-huh. Cómo se elimina, cómo se distribuye, se metaboliza y se elimina la sustancia.
Sí.
Eso aplica para medicamentos, eso aplica para sustancias. Y varía de la forma como se ingresa al uh-huh. organismo, que era lo que hablábamos,
sí.
Inhalatoria, dérmica, por mucosas, oral,
inyectable.
Uh-huh. Varía según la dosis de la sustancia y por supuesto de cada persona. Uh-huh. En términos comunes, hay personas, que es la típica consulta de medicina,
sí.
General, no, es que me dio solo acetaminofén, pero el acetaminofén, ¿cómo se lo dio? No, es que me dio una diaria, bueno, sí, probablemente no le funciona. Entonces, todo depende de la dosis y de la persona. En toxicología nosotros tenemos una frase que obviamente viene del origen mismo de la medicina con Paracelso, que decía, todo es tóxico, nada es tóxico según la dosis.
Uh-huh.
Entonces, todo es daño o no es daño según la dosis.
Bueno, aquí es cuando yo diría, si fuera congresista, daría un golpe así
a la mesa.
A la mesa y diría, moción de censura. Y si fuera árbitro de fútbol, sacaría así como estoy levantando la mano con una tarjeta amarilla. Para nuestros escuchas, hay que tener presente que no hay buenos viajes. O sea, ese es un decir ahí en el argot de ellos, porque es que así usted tenga una experiencia placentera con estas sustancias, usted ya está pasando una cuenta de cobro a su reserva fisiológica, a su estado de salud, y usted está asumiendo un riesgo que por bien que le vaya, el riesgo que usted asume es el de que le quede gustando y reincida en el consumo, por bien que le vaya.
Uh-huh.
Pero podemos nosotros hablar de otras cosas. Podemos nosotros hablar con los psicodislépticos, como la cannabinoides, que es la gran reveladora, que usted tenga un sustrato para enfermedad mental y de una vez quede ahí sea usted el loco de la familia que no conocían,
sí.
Por ejemplo. ¿Sí? Esa es una cosa que hay que tener presente. Lo otro que puede pasar es que usted, por mal que le vaya, es que usted tenga una sobredosis y chao cristiano. Entonces estas cosas hay que tenerlas presentes y no olvidarlas.
¿No?
Uy, terrible.
Sí.
Lesiones, autoagresión, homicidios.
Sí, claro.
Todo el perfil,
o sea,
psicótico.
Todo el perfil, porque es que hablar de perfil psicótico es hablar de que usted perdió la noción con la realidad y hace cosas que usted jamás en su sano, sus cabales haría,
sí.
Doctor. Entonces, tener esto presente y ahí sí, para que nuestros escuchas tengan claro que buen viaje, pues es un decir que utilizan las personas que consumen, pero que para nosotros no hay buen viaje.
Uh-huh.
O sea, el buen viaje no existe y no existe el consumo recreacional. Y esto sí quiero ser claro y enfático nuevamente, que es lo que hemos venido diciendo en todos nuestros programas, que el consumo recreacional no existe, es una falacia y pues de ninguna manera puede quedar flotando en el ambiente o entre letras de que hay buenos viajes o que el consumo recreacional
existe. Y que desafortunadamente se está buscando legislar la marihuana recreativa, que realmente, y lo digo desde estos micrófonos de Un Minuto Radio, es un crimen contra la población colombiana. Eso de recreativo no tiene absolutamente nada. Yo creo que todos deberíamos de hacer un frente a estos temas porque van a intoxicar a nuestros muchachos, y entonces con el tema recreativo, y no solamente los muchachos, los viejos también, y con el tema recreativo pues vamos a tener la excusa para seguir intoxicando a las personas.
Es correcto, y es el tema común que incluso uno hablando con adictos, no, pero es que la marihuana es natural, eso no me hace nada, yo me siento bien, me ayuda para controlar el dolor o las ansias, etc. Y lo que dice Carlos, no existe un buen viaje a nivel fisiológico y para nosotros, porque el daño siempre está generando. Así sea con una dosis, el daño se genera. Y ya lo habían tocado, sé que en otros programas, retomando un poco el tema de la marihuana, se conoce como la gran reveladora. Entonces, un solo plom puede desencadenar toda la enfermedad psiquiátrica que esa persona tiene guardada y generar el problema. Y obviamente ahí está claro un solo plomo ya generó el daño.
Sí, sí.
Dentro de las sustancias que más comúnmente se venden como LSD chiviado, digámoslo así, entonces tenemos todos los grupos de sustancias que se conocen como NBOME, todos los NOMBE. Esos son comercializados principalmente, que es algo muy común ya hoy en día acá, o que se ve ya con mayor frecuencia, todos los tatuajes, sticker, todo lo que están comercializando en colegios. Desde temprana edad, para poder entrar a los chicos en la adicción, en la enfermedad adictiva y en la necesidad de consumo de sustancias psicoactivas.
En ese sentido, hacemos un llamado a los papás. Ojo con eso, que llegan los niños con su tatuaje que de pegar, ¿no? Correcto, es una pegatina, entonces hace con el lapicito o con cualquier cosita y se lo pega a la piel. Ojo, porque ahí lo que estás haciendo es drogadicción. Entonces, cuidado con eso, por favor, padres de familia, atentos a eso, ¿no? No son calcomanías, no, esos son tóxicos.
Ni son calcomanías ni son inofensivas tampoco. Son tóxicos que generan dependencia, que generan enfermedad adictiva, que generan y que pueden desencadenar todas estas enfermedades psiquiátricas. Bueno, aclaremos que también la adicción como tal se considera una enfermedad psiquiátrica.
Sí, claro.
Y de ahí dejar pegado a un muchacho, un niño a la adicción. Cuando nosotros estamos en formación, recordando, me acuerdo mucho también de un niño, nosotros íbamos y recibíamos formación en una fundación que trabaja solo con menores de edad. Me acuerdo un muchacho que en ese momento tenía 11 años, mal, muy mal, físicamente, fisiológicamente, mentalmente, ya en la punta del iceberg invertido, sí, de la adicción y el consumo. Y por psiquiatría, por evaluación psiquiátrica, el adicto más joven que tiene el país es de 7 años. No, o los, porque son muchos, ¿no?
Sí, es una miseria, es decir, atentar contra un niño.
Exacto. Entonces, toda esta forma de comercialización común de las pegatinas y de estos parches se está viendo abocado a eso. No está reglamentado. De ahí es donde también las investigaciones han dado más de 200 sustancias diferentes. Y retomamos, no se sabe qué hay. O sea, se saben algunas moléculas por cromatografía que se han logrado evaluar, pero no se sabe, cada una varía.
Si no se sabe qué vienen, o sea,
realmente. Ahora, esos parches, esos lo imprimen como si fuera la imprenta nacional los billetes. Entonces esos salen pliegos, los cortan y los distribuyen. Cada pliego sale con proporciones diferentes de sustancia. Entonces la variabilidad es muy grande. Y retomando otra cosa que habíamos nombrado, para el adicto, este parche me da este efecto, pero si el parche no es el mismo pliego que tenía antes, me va a dar un efecto mayor o un efecto menor. Generalmente, por definición de adicción, me va a dar un efecto menor, entonces voy a necesitar más y más y más, lo que una de las características que ya nombramos, aumentar la dosis y disminuir la frecuencia en el consumo. Entonces, una de las grandes problemáticas. Un gran grupo también que tenemos son de los cannabinoides sintéticos. De estos cannabinoides sintéticos se deriva incluso o alcanza a correlacionarse lo que hablábamos de la marihuana recreativa.
Sí.
Porque obviamente por molécula de tetracannabinol hay una pequeña relación. Y bajo el concepto de recreativa, o el concepto que se está como popularizando referente a eso, que referente a eso, entonces está abriendo una puerta, obvio, al aumento del consumo, al aumento de la población consumidora y al pensamiento de que eso sí puede llegar a ser cierto. Ustedes tocaron aquí, yo lo sé, un programa precisamente específico de la marihuana recreativa.
Sí.
Y una de las conclusiones claras es que, primero, la recreativa no tiene nada. Segundo, siempre se va a generar el daño y el aumento de la misma está presente. Hay un tema muy difícil también de manejar ahorita, que implica más cosas, pero lo quiero dejar ahí como volando, es sobre el tema de la marihuana medicinal.
Ajá.
La marihuana medicinal ha sido desarrollada para casos y pacientes específicos, pero incluso con lo nuevo que está el concepto, con lo reciente del concepto, ya se está abusando de ella.
Sí.
Porque para todo, entonces, en algunas partes y en algunos temas, de pronto me voy a ganar más enemigos de los que tengo con lo que voy a decir, pero en algunos tratamientos uno alcanza ya a evidenciar que se está abusando del manejo.
Sí. En ese aspecto, mi querido doctor Santiago, a ver si le pego al clavo, y es lo siguiente. En el caso de la marihuana como medicamento, es específico para cada paciente. No es como una aspirina, que yo a la droguería me compro una aspirina de 0.5 y listo. Aquí no, aquí cada paciente tiene una condición específica y debe tener una medicación específica.
Hay condiciones específicas, hay medicaciones específicas, hay dosis específicas, hay estudios que ya han demostrado que en algunas patologías funciona muy bien en cuanto a la patología, pero pues por supuesto va a tener, como todo medicamento, no existe el medicamento perfecto, que llegue, ataque lo que tenga que atacar y no haga nada más.
Sí.
No, el medicamento llega, se absorbe, se distribuye por todo el organismo, ataca lo que tenga que atacar tal vez, sí es cierto, pero va a influir en otros sistemas u organismos.
Pensemos nomás en el hígado, ya con eso tiene.
El hígado, que es el metabolismo del 95% sí. De las sustancias. Entonces, el mal uso, y en eso volvemos a tocar el tema del mal uso de los recursos que tenemos, de las sustancias que tenemos, de los medicamentos que tenemos, y obviamente de las drogas que tenemos. Hago la aclaración, no significa que las drogas tengan un buen uso, por supuesto que no, pero sí significa que el abuso es constante, que el aumento de las dosis es constante. Entonces eso nos va a generar dificultades.
Sí. El tiempo se nos está yendo, doctor Santiago.
Para terminar nombrando rápidamente, entonces tenemos los grupos de los metoximetanfetaminas, son derivadas de las anfetaminas. La anfetamina como tal fue comercializada en 60, 70 como anfetamina, y así se conseguía, pero ahorita hay unos derivados de ella también que son conocidos como los falsos éxtasis. Entonces, una pepa, otra pepa, una fiesta, una field party. De hecho, se conocen muchos como party hits.
Sí.
Y así se consiguen, pero son falsos finalmente. Y los últimos, realmente, que son todos los DOC o DOI, que son alucinógenos sintéticos, también comercializados como falsos LSD, como ácido glicérico, que son falsos. Entonces, para concluir rápidamente ese tema, es que las drogas emergentes están entrando al mercado, reemplazando las drogas conocidas, no solo por facilidad de comercialización al no estar reguladas, sino también como sustancias para el adicto que ya conoce, pero las está atacando de otra forma o las está comercializando de otra forma de manera falsa.
Sí.
Y eso, todo el desencadenamiento de los problemas de salud que ya están y que se van a seguir presentando en la población.
Bueno, el mensaje de este capítulo es: ojo con cualquier droga, cualquiera, y más cuando son estas drogas sintéticas, estas drogas nuevas que se venden y se distribuyen en las fiestas, en las reuniones. Ojo con eso, porque realmente usted está abriendo una puerta que lo va a llevar literalmente o a la locura o a la muerte, que en el fondo va a ser lo mismo. Así que mucho cuidado con eso. Y a los papás, ojo con sus niños, pilas con lo que están consumiendo, ojo con las pegatinas. Es un riesgo muy alto el tener estas cosas tan cerca de los chicos y dejarlas pasar por alto. El tema de las drogas es muy serio porque finalmente estamos apostando a la muerte en vida de las personas, aumentando un negocio para otros, ¿no es cierto?, que está acabando también con el planeta. Pensemos nada más en los cultivos de coca en nuestro país, está acabando con los bosques, está acabando con el aire, con el agua, con todas las posibilidades de tener un planeta sano y para todos. Mis queridos doctores, el doctor John Carlos, muchísimas gracias por su compañía, al doctor Santiago Lagos también, esperamos que nos vuelva a acompañar en otra serie de programas, porque esta alarma hay que hacerla, hay que decirla. Las drogas no son un juego, la marihuana no es recreativa, nada de eso sirve, y lo único que hace es llamarnos a la muerte.
Nuevamente dejar abierto aquí la invitación para que usted, Radio Escucha, se hace parte de nuestra comunidad universitaria y siente que ha entrado en esta espiral sin retorno que es la enfermedad adictiva, considera que es momento de buscar ayuda y piensa que la podemos dar nosotros aquí por intermedio de la coordinación del programa. Con mucho gusto estamos atentos a colaborarles. un triple abrazo fraternal para todos. Muchas gracias.
Por mi parte, agradecer mucho la invitación. Claro que estoy presto a poder venir, poder seguir charlando al son de un buen café. Hay que tener cuidado con la adicción a la cafeína. Pero seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Y lo que tú comentabas, Carlos, quiero también dejar algo importante con los niños, es el tema del uso de electrónicos, de celulares, sí, de internet. No solo porque también el mismo uso del aparato genera la adicción, sino también es el acceso y la posibilidad al acceso a mucha información falsa que se ve en las redes.
Y la cantidad de basura.
Total basura. Y de ahí de pronto también se desprende muchas situaciones donde, no, pero yo leí que eso no, digamos que tienen una buena cultura de lectura, pero de ahí leí que eso no hace nada. Sí. Entonces, nada, muy atento acá, muchas gracias por la invitación y siempre presto a estar acá si
y a así todos, lo consideran. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Último Café. Y bueno, vienen los otros capítulos de esta serie. Será hasta pronto.